Comunicación con la señora Daisy Llano, directora de Servicios Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Buenos días, directora, ¿cómo está?
Sí, muy buenos días, Mavi, todo bien, todo bien.
Queríamos consultarle sobre este nuevo sistema de voto inclusivo para las personas con discapacidad visual. ¿Cómo están trabajando, directora?
Sí, la Justicia Electoral viene trabajando con unos foros que son realizados todos los miércoles de 18 a 20 horas. Y en ese marco también está lo que es el voto accesible, ¿verdad? Entonces estamos preparando un poco, viendo el tema de las máquinas de votación que van a ser utilizados por las personas con discapacidad visual. Si bien es cierto, ellos venían votando con una plantilla braille que era bastante artesanal el trabajo, ¿verdad? Porque no teníamos otro sistema como para poder implementar. Ahora tenemos la oportunidad de hacerlo con la plantilla, con la máquina de votación. Esa máquina de votación tiene un acrílico que tiene como el teclado del teléfono, ¿verdad? El mismo sistema. Y el presidente de mesa es el que pasa hasta la máquina de votación para habilitar si la persona quiere votar sola. Si la persona quiere una persona de su confianza, lo puede hacer porque así lo establece la ley, ¿verdad? Pero si bien quiere hacerlo solo, quiere el secreto de su voto, porque muchas veces, por más que pase con una persona de confianza, quizás esa persona tenga otra preferencia que no es la suya.
Pero ¿cómo se hace esto? Porque no todas aquellas personas con discapacidad visual conocen el sistema Braille también. Eso se está teniendo en cuenta.
Pero esto no es un Braille. Sí. Esto no es un Braille. Esto es un acrílico, como te dije, que tiene el teclado, tiene como si fuese un teclado del celular, ¿verdad? Uno coloca sobre la pantalla táctil, que es el presidente de mesa, lo que lleva, habilita a esa mesa, a esa máquina de votación, a que haga esto, ¿verdad? Se pone el acrílico en el medio, tiene como una ranurita, se pone ahí, se pone un auricular donde la persona va a escuchar. Entonces, cuando la persona marca, le va indicando todas las cosas, le va indicando y escucha a la persona qué es lo que le va diciendo, ¿verdad?
Sí.
¿Y por qué ese teclado? ¿Por qué ese sistema de como un celular? Porque realmente ellos consideran que es mucho mejor. Nosotros incluso pensamos en un... Había otro que era más fácil, digamos, que era atrás, adelante, anular, ¿verdad? Retroceder, pero ellos querían el otro. ¿Por qué? Porque ellos todo el tiempo, uno le ve a cualquier persona, una persona ciega, con un celular sin ningún problema, ¿verdad?
Claro, porque envían audio.
Claro, y esto también tiene audio, ¿verdad? Y el manejo del teclado le es fácil porque es como un celular. Tiene el 1, 2, 3, abajo va 4, 5, 6, así, ¿verdad? Y en lo último va el numeral y el asterisco, ¿verdad? Entonces para ellos es de un fácil uso. Lógicamente que nosotros vamos a capacitarles una vez que pase también todo este tema de la pandemia, ¿verdad? Teníamos luego planeado instalarnos, por ejemplo, en la CENADI, donde acuden muchísimas personas con todo tipo de discapacidad, y también trabajar con las organizaciones de personas ciegas como para poder llegar hasta ellos y que ellos vayan practicando, ¿verdad? Y amigándose un poco con lo que es la máquina de votación.
Eso quería enfatizar, buen día, directora, la capacitación o el entrenamiento de estas personas con discapacidad visual, porque me imagino que previamente ellos deberían tener cierto entrenamiento para que en el momento de la verdad pueda cumplir normalmente haciendo uso de este menester, directora.
Sí, claro, por eso digo, nosotros tenemos planeado, está todo ya proyectado, el tema de las capacitaciones, solamente que por ese tema de la pandemia en este momento no lo podemos hacer porque la pantalla es táctil, ¿verdad? Entonces no podemos estar haciendo eso. Pero más adelante, cuando sí ya podamos, lógicamente vamos a trabajar con ellos. Y como te digo, es muy amigable con las personas. Es algo que yo diría más, es una práctica para que ellos tomen confianza nomás también, ¿verdad?
¿Y en qué consistiría esa capacitación específica, directora? ¿Cómo lo harían?
La capacitación consistiría en que ellos utilicen, ¿verdad? Un simulacro. Hagan el simulacro, eso va a tener un sistema donde esté preparado para la capacitación, donde sea lista tanto, el candidato sea fulano, no los que son, los que ya van a ser, ¿verdad? Sino es lo preparado para una capacitación. Entonces, nosotros vamos a llevar las máquinas de votación y ellos van a poder practicar. Por eso es que vamos a trabajar con las organizaciones de personas con discapacidad visual para poder acercarnos nosotros hasta ellos y hacer ese simulacro, ese poder tocar ellos, poder escuchar todo lo que es el proceso de cómo votar, ¿verdad?
¿Y cómo se va a hacer con las máquinas, directora? ¿Eso se tiene que adquirir? ¿Cuál va a ser la inversión también, si se cuenta con los recursos?
La parte de la parte administrativa yo no sabría manejarlo, no lo manejo. Ahora, nosotros sí tenemos luego ya máquinas que vinieron, que eran para la capacitación, ¿verdad? Es decir, eso la justicia electoral tiene,
claro.
Está teniendo, ¿verdad? Lo que no es la parte de cuánto costaría, yo no sabría.
Porque implementar a nivel país para unas elecciones, entendemos que podría tener su costo también.
Sí, lógico, eso estaba todo presupuestado. Había un presupuesto que inclusive ahora con el tema de que se anuló, se suspendió las elecciones, ¿verdad?, para el próximo año. Entonces hubo todo un acuerdo con la empresa, todo, para que eso, la justicia electoral pasó a manos del gobierno el dinero que se debía haber utilizado ese año, ¿verdad?
Claro, porque se debe... Como todo cambió con esta pandemia, yo creo que...
Exactamente. Ayer como le escuché a la doctora Miriam Cristaldo en el foro, estaba diciendo, realmente nosotros ahora tenemos una ley que se llama COVID-19, ¿verdad?
Claro, es un gran desafío también planificar todos estos trabajos, directora.
Sí, es un gran desafío. Por eso que la justicia electoral ahora, como estamos haciendo el trabajo de los foros, ¿verdad?, donde las personas pueden acceder a través de Facebook, a través del Twitter, de YouTube, y entonces ellos también van viendo todo el proceso de elección, ¿verdad?, conociendo, porque en este momento no nos podemos acercar a las personas para hacer ese trabajo.
¿Cuántas personas con discapacidad tienen inscritas el Tribunal Superior de Justicia Electoral? Y si eso también se tendría... por la discapacidad en sí, si es visual y
otro impedimento.
Lastimosamente no hay números. El tema es que se trabajó mucho porque nosotros todo el trabajo que hicimos sobre el tema de discapacidad lo hicimos con ellos, ¿verdad? Llegamos a un acuerdo que sí, que no, que quieren, que no podemos la justicia electoral, que podemos, ¿verdad? Y una de las cosas que el marcar, el señalar, el discriminar en una hoja de inscripción que tiene una discapacidad, no estaban de acuerdo, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos un registro. Si bien es cierto, nosotros hemos solicitado ya con años anteriores, cuando empezamos todo el trabajo, hemos solicitado a la CENADIS, a Censo, ¿verdad? A ver si nos podían dar ellos las personas que tienen la discapacidad, porque nosotros lo que queríamos hacer era como un cruce, tipo un cruce de padrón, ¿verdad? Sin que eso sea público y poder nosotros tener el registro como para saber en dónde, en qué ciudades, en qué escuelas iban a votar esas personas, ¿verdad?
No para conocer el universo, ¿verdad?
Claro, porque es muy importante, porque se habla de un 13%, ¿verdad?
Pero eso no se pudo, esos datos no se pudieron obtener con el voto inclusivo que se habilitó en años anteriores, no, directora.
No se pudo, ¿sabes por qué no se pudo? Porque nosotros cuando empezamos el trabajo en el 2013, realmente creímos que íbamos a trabajar a nivel solamente persona con discapacidad. Pero ¿qué nos dimos cuenta con el transcurso del tiempo? Que necesitábamos también trabajar con esos nuestros adultos mayores, ¿verdad? Nuestros adultos mayores que de repente tienen un problema ya al caminar, por la edad, que arrastran los pies, que usan andador, que usan silla de ruedas, ¿verdad?
Son diferentes necesidades.
Claro, o mismo la vista, ¿verdad? Porque vos sabrás que el tema de la diabetes y eso va comprometiendo también el tema de la vista, van teniendo cataratas, ¿verdad? Por ejemplo, para eso, está nuestra máquina de votación, tiene un, se llama alto y bajo contraste, se llama, ¿verdad? Donde la pantalla se vuelve o toda negra y la letra muy blanca, o el fondo todo blanco y la letra bien negra. Como que para estas personas que realmente su problema lo pueden resolver con un lente, con un anteojo, porque no es algo, es algo ya que viene por el tema de la edad, ¿verdad? A consecuencia de enfermedades.
Claro, y todo eso se tiene que tener en cuenta.
Claro, entonces nuestro trabajo es muy amplio. No nos basamos solamente en personas con discapacidad, también están nuestros adultos mayores. Entonces ahí es donde nosotros podemos decirles, hicimos tantas personas que voten en la mesa número uno, tantas personas que se anotaron para el voto en casa, pero ¿cuáles de ellas eran realmente con personas con discapacidad y cuántas eran personas adultas mayores nomás, verdad? Entonces ahí es lo donde no tenemos un número que podamos sacar que son solamente personas con discapacidad.